Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Hola, muy buenos días. La canaria Carolina Darias asume la cartera de sanidad en el peor momento de la pandemia. Difícil el reto porque la incidencia se aproxima en estos momentos a 900 casos y están ocupadas el 40% de las camas UCI. Miércoles 27 de enero de 2021. La verdad es que tiene mérito tomar el relevo a Salvador Illa en estas circunstancias, con más de 36.000 contagios y casi 600 fallecidos en las últimas 24 horas. El ministerio con más complicaciones en estos momentos, así que le deseamos mucha suerte para que sea capaz de mejorar la situación. Sorprendente, por cierto, que Salvador Illa se vaya asegurando que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Por respeto a los familiares de los miles de muertos que lamentamos en España, que menos que un poco de humildad y reconocimiento de todo lo que se ha gestionado de forma pésima. Algunas de sus decisiones las hemos sufrido aquí, como las trabas para realizar los test en los aeropuertos. Esperemos que con Carolina Darias haya mejor relación con el gobierno del archipiélago y se escuche las peticiones que se realizan desde aquí y sobre todo se pongan en marcha. A Carolina Darias se le reclama, en este periodo al frente de política territorial, que no haya dado pasos solventes para que Canarias asuma las nuevas competencias que le otorga el nuevo Estatuto de Autonomía. Ahora nos tocará negociar con Mikel Iceta, que veremos qué sensibilidad tiene con esta tierra, porque sabemos para qué lo han colocado ahí, para contentar a los catalanes y a otros grupos políticos que apoyan al gobierno. Así que bien, por tener una canaria en esa posición, pero ahora tendrá que demostrar con su gestión que tiene al archipiélago en su cabeza y también en sus decisiones.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Jaime Pérez Llombet, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días.
Momento para asumir la cartera de sanidad, el peor de la pandemia.
Sí, lo anunciaba ayer Pedro Sánchez en la puerta del edificio principal del Palacio de la Moncloa. Carolina Darias tomará posesión hoy como ministra de Sanidad y se encargará de la gestión de la pandemia del coronavirus en plena tercera ola y con los contagios disparados, en sustitución de Salvador Illa. Con el relevo de Darias, el presidente del gobierno pretende dar continuidad a la gestión del catalán de Salvador Illa al frente de Sanidad estos meses, ya que la canaria lleva participando junto a él desde octubre en las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y está plenamente implicada en el proceso de vacunación, según ha señalado. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y también secretario general del PSOE en las islas, hablaba ayer con ella para felicitarla y agradecía la confianza puesta de Pedro Sánchez.
He hablado con Carolina Darias, le he dado la enhorabuena, le he dado las felicidades, le he deseado suerte, porque va a ser un gran trabajo, como ha hecho en política territorial y función pública, en un campo como la sanidad, que hoy prácticamente lo es casi todo. Agradecer también a Pedro Sánchez la apuesta por una ministra canaria para esa área, lo cual también afianza lo importante que es que haya ministros canarios, ministras canarias, y a la vez también reconocer el trabajo magnífico que ha hecho Salvador Illa, con quien hemos trabajado intensamente durante todo este tiempo.
¿Qué podemos esperar de Carolina Darias? Bueno, yo creo que de entrada que haya mejor relación con el gobierno de Canarias, y cuando pidamos algo tan importante como por ejemplo los test, pues desde el otro lado se facilite y no se pongan trabas y no nos lleven también a los tribunales, ¿no? La trayectoria está aquí. Bueno, pues la verdad que ha sido un poquito decepcionante, sobre todo porque esperábamos que Carolina Darias, siendo de aquí, pues acelerara el proceso de la transferencia de las competencias, y eso no se ha producido. Y ahora veremos qué pasa con Mikel Iceta. Pero, sobre todo, lo que tiene por delante Carolina Darias es un desafío enorme, especialmente en este momento en el que entra, con esos 900 casos de incidencia y con el 40% de las camas UCI ocupadas en España, y Jaime, subiendo esta cifra.
No llega desde luego en el mejor momento, pero también es verdad que desde que aterrizó esta pandemia en nuestras vidas no ha habido mes, semana o día bueno. Y a la pregunta, Mayer, de si creemos o esperamos que Carolina Darias lo hará bien o no, la respuesta solo puede ser ojalá, ojalá lo borde. Ojalá sea recordada como la ministra que logró doblegar las curvas, o lo que es lo mismo, gestionar con inteligencia, con visión de Estado, y con eficiencia la peor crisis de nuestras vidas. Así que, ojalá, nunca como en este caso, por la dimensión del problema, cabe decir Mayer aquello de si lo hace bien, nos irá bien. No lo tiene fácil en absoluto. Carolina Darias sustituye a un ministro, Salvador Illa, que ha dejado a su paso algunos aciertos y su entrega, sin duda, pero también muchísimos errores. Y coincido, Mayer. Se echó en falta humildad, solo sea por respeto a decenas de miles de muertos. En cualquiera de los casos, si bien es cierto que ni un solo país, ni uno solo, puede presumir de haberlo hecho bien, si acaso, cabría hacer algunas excepciones con Australia, con Nueva Zelanda, con China, con sus luces, con sus sombras y con sus censuras, también hay que decirlo, en Europa o América, los gobiernos han pecado de soberbia, creyendo que la pandemia era otra de las pandemias asiáticas, de imprevisión, tardando semanas o meses en hacerse con el material sanitario imprescindible. Y entre otros pecados, también de cobardía. Cobardía que los ha tenido huyendo de decisiones que, impopulares, han costado cientos de miles de vidas. Añadamos, Mayer, a este cuadro general, digamos, que en España la estupidez de utilizar la crisis sanitaria como munición política, con los partidos midiendo las consecuencias o facturas electorales propias y ajenas, pues lo dicho, que no merece el exministro avergonzarse de su dedicación, de las horas que le ha echado, pero en modo alguno puede presumir ni que le atribuyan un éxito en su gestión. Así que bien puede Carolina Darias sacudirse a la tentación del continuismo. Lejos de eso, debe la ministra corregir errores, cambiar dinámicas, alejarse de la bronca y, entre otras tareas, Mayer, darle un revolcón a un equipo, el del ya exministro, en muchos casos ya amortizado, empezando sin duda por el propio Fernando Simón, al que debe sustituir por alguien que recupere el crédito y la confianza que Simón dejó de generar hace meses.
Algunos oyentes, cuando empezamos a ver que esto estaba caminando a una velocidad de vértigo, digo, los contagios en el archipiélago, sobre todo al principio de la isla de Tenerife, nos preguntaban, ¿será la cepa británica esta que se transmite con más velocidad? Bueno, pues ya los estudios han detectado 49 muestras de la variante británica en el archipiélago. Eso sí, Daniel Pinedo, de 100 muestras estudiadas.
Sí, han sido analizadas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria a través de las tareas de extracción del ARN y secuenciación genómica masiva del virus. Esas 100 muestras fueron recogidas entre el 18 de diciembre y el 18 de enero. Y esos 49 casos detectados son el 0,67% de todos los casos de coronavirus en Canarias que se diagnosticaron durante esos 30 días. Pero como decimos, 49 casos de 100 muestras sospechosas analizadas. De ellas, 34 son de Tenerife, donde se incluyen los casos vinculados al brote en La Palma de finales de diciembre, y también hay 4 de Lanzarote. Del resto de muestras, 2 proceden de ciudadanos de Gran Bretaña y otras 2 de Italia. 7 más son muestras en las que se está trabajando su trazabilidad. Y mientras tanto, ayer se registraron 234 nuevos positivos de coronavirus en Canarias, 109 en Gran Canaria, 66 en Tenerife, 50 en Lanzarote, 5 en Fuerteventura y 4 en El Hierro. Hay además un fallecido, un hombre de 92 años en Tenerife. El portavoz del Comité Científico Asesor del Gobierno de Canarias, Lluís Serramagen, dice que la situación está mejorando.
Si analizamos la incidencia 7 días, que es lo que nos muestra lo que está sucediendo la última semana, realmente la tendencia no es mala. Y desde luego aumentar no aumentamos. Estamos con una tendencia a la baja. Como diría Simón, la curva ya la hemos pasado, ¿no? Por tanto, estamos ya bajando la curva de esta tercera ola en Canarias.
Esperemos que sea así, que estemos bajando la curva. Ese dato de Lanzarote nos anima un poquitito, confiemos en que se mantenga esa tendencia a la baja, pero preocupa muchísimo esto de la variante británica, y sobre todo sería bueno determinar pues si está extendida, si se ha generalizado esta variante británica, porque podríamos ahí entender muchas cosas, ¿no?
Esto de la curva la hemos pasado, Mayer, me hace pensar en tantísimas carreteras como hay en Canarias, que es una suma de curvas. Una curva y otra curva, a ver si por fin, Mayer, pillamos una recta que dure un poquito, porque madre mía, no salimos de una para meternos en la otra. Toca perseverar, como ha tocado por otra parte durante todos estos meses. Toca ponerle paciencia, disciplina sin duda, pero también paciencia. Las curvas no se reconducen, Mayer, de una semana para la otra. Las restricciones y el sacrificio que conllevan, económico y profesional, se reflejan en las estadísticas a los 10, 14 días o incluso más. Y cuando eso pasa, lejos de celebrarlo reincidiendo en los errores, lo que hay que hacer es apretar los dientes y hacerlo bien, mejor si cabe, para que la curva no se nos vuelva a desbocar. Estos días asoman, poco a poco, algunos datos para la esperanza, para creer que podemos mantenernos más o menos lejos de los datos de contagios, hospitalizaciones o muertes escalofriantes que están dándose, pues, en la península, en Europa, vamos, en todas partes menos aquí. Ahora bien, basta una cadena de despistes, una sucesión de estupideces para que el virus nos vuelva a poner en la casilla de salida. Así que, vamos a decirlo, Mayer, por millonésima vez, paciencia, disciplina y confianza para sobrevivir a estos primeros meses de 2021. Queda menos, pero queda. Y de nosotros depende, como siempre, que esta recta final sea lo menos dolorosa y sacrificada posible.
Y les contamos también que el Consejo Consultivo ha determinado que el abono anual que venía siendo en masa la empresa Sacyr como canon por el uso de la red municipal de agua en Santa Cruz de Tenerife no estaba recogido en la adjudicación del contrato del ayuntamiento, que exigirá ahora la devolución del dinero abonado indebidamente a Sacyr. La empresa pagó en 2007 hasta 59 millones de euros por la gestión de masa al ayuntamiento, que fueron año a año devueltos a razón de 2,3 millones anuales. En total se han pagado unos 30 millones de euros, algo que denunció el año pasado la socialista Patricia Hernández cuando era alcaldesa. El actual mandatario chicharrero, José Manuel Bermúdez, dice que van a actuar de inmediato.
Pues instar a la devolución de esas cantidades desde la empresa Sacyr a la empresa Enmasa, para que esas cantidades se inviertan en donde consideremos en la mejora del ciclo integral del agua de nuestra ciudad. Por lo tanto, vamos a exigir la devolución del dinero pagado por Enmasa Sacyr año tras año desde el año 2007.
Deberían aclararnos este asunto, ¿no? Y además con lujo de detalles, ¿no? ¿Por qué se toma una decisión de estas características en el Consejo de Administración? Que si nadie hubiera parado este asunto, pues terminarían ingresando el canon que pagaron inicialmente por asumir la responsabilidad de la gestión del agua en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Porque en estos 13 años pues ya habían recibido cerca de 30 millones de euros. Y ahora a ver cómo consigue el ayuntamiento que se devuelva ese dinero, si tiene que ser por vía administrativa, por vía judicial, porque no, a nadie se le escapa que es un dineral, ¿no? 30 millones de euros. Y después hay otra cosa más, ¿no? Que en algunos momentos, como en masa, tenía que pagar esa cantidad de 2,3 millones de euros a Sacyr, pues no salían los números en masa y se pedía que subiera la tarifa del agua. Con lo cual, pues esto lo han estado pagando en cierta medida los ciudadanos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué con todo ese dinero que han pagado los ciudadanos en la tarifa del agua? Pues serán algunas de las cuestiones que trataremos hoy de resolver cuando tengamos al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. 7 y 13 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca online de Canarias.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Ya está aquí el Festival en Paralelo del Festival de Música de Canarias. Del 8 de enero al 4 de febrero, 35 conciertos en las 8 islas. Entradas disponibles en festivaldecanarias.com. Aforo limitado. Disfruta una cultura segura. Gobierno de Canarias.
7:15 de la mañana, la previsión del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología con Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, continuamos con tiempo estable y seco en las Islas Canarias, cielos poco nubosos o despejados. Respecto a las temperaturas, en aumento, pudiendo ser localmente notable en las máximas de zonas de interior, valores de 24 grados en horas centrales en Arrecife, en Las Palmas de Gran Canaria, en San Sebastián de la Gomera, 23 en Santa Cruz de la Palma, 22 en Puerto del Rosario, 20 en Valverde. El viento soplando del nordeste, perdiendo intensidad por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y Juan Francisco Cruz, que nos trae un día más la actualidad del mundo del deporte. Buenos días.
Buenos días. El Club Deportivo Tenerife tiene hoy entrenamiento para seguir preparando el partido ante el Fuenlabrada. El delantero del Tenerife, Fran Sol, habla del partido.
Debemos seguir mostrando lo que veníamos mostrando en estas 5 victorias que hicimos. Ese equipo aguerrido, ese equipo que tenía muy claras las cosas, de tanto defensiva como ofensivamente, para poder ganar a un gran equipo que como se fue Labrada, que es un equipo muy duro de siempre históricamente de batir.
Nono volvió a los entrenamientos y se está a la espera que Valentín Bada pueda abandonar el Tenerife e ir seguido a otro club. Además, el Tenerife tiene la intención de reforzarse en este mercado de invierno con Waldo Rubio del Real Valladolid. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve hoy a los entrenamientos después del descanso de la jornada de ayer. El próximo partido del conjunto amarillo será ante el Mirandés el próximo domingo en Andú. En baloncesto tenemos competición europea. En la jornada de hoy, el Herbalife Gran Canaria recibe a la Andorra con la necesidad de conseguir la victoria para continuar con opciones en la competición europea. Víctor García señala que son conscientes de la importancia del encuentro.
Sí, el equipo sabe la importancia que tiene el partido. Es un partido en el que no hay ningún margen de error. Y sabemos que es fundamental conseguir la victoria.
Por cierto, que la Andorra será el rival del Iberostar Tenerife en la próxima jornada de la Liga ACB. Y en balonmano, hoy tenemos eliminatoria de la Copa de la Reina. Hoy juega el Salud Tenerife ante el Elche.
Mortadela Siterio te ofrece los titulares de prensa.
Siete y 18 minutos, Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, en las portadas se repiten el titular de Carolina Darias con su nueva responsabilidad, con la cartera de Sanidad.
Así es, lo leemos en toda la prensa nacional. En Canarias, con más interés, copa las portadas de los diarios de las islas. Titula Diario de Avisos, la canaria Carolina Darias se convierte en la superministra de Sanidad. En páginas interiores destaca que Carolina Darias asume Sanidad en el peor momento de la pandemia COVID. La Gran Canaria llega a Sanidad con los datos más críticos de la tercera oleada y con récord de fallecidos. Diarias EIZ prometerán sus cargos hoy en el Palacio de la Zarzuela ante Felipe VI y esta tarde afrontarán su primera cita en el Consejo Interterritorial, donde serán sometidos a las presiones de los consejeros autonómicos para ampliar el toque de queda. El Día titula Sánchez confía en Darias para frenar la espiral de contagios y muertes por COVID. Gestionar la vacunación, desafío clave de la ministra. Canarias 7. Sánchez cumple el guión y se limita a hacer un ligero ajuste en el gobierno sobre Darias. La califica de alumna aventajada que se enfrenta ahora al examen de la pandemia. La extitular de política territorial ha vivido en primera fila la gestión de la crisis sanitaria y ahora le toca lidiar con la tercera ola. La provincia, palabras de Darias, asumo el reto con ilusión, responsabilidad y humildad al servicio del país y de la ciudadanía.
Bueno, ayer les preguntaba a los compañeros por Carolina Darias, hoy les voy a preguntar por Iseta, ¿no? Si ven a Iseta activando las competencias que nos faltan. Pepe Moreno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer. Aquí estamos, dispuestos a ver eso. Yo ya dije ayer, me manifesté ayer que sobre Iseta tengo grandes reservas de que pueda hacer una gran labor en ese ministerio, que está ahí más bien para los asuntos catalanes, ¿no? Que es por donde va a empezar y lo que realmente le preocupa. Y sobre el resto, no lo sé. Hay que tener en cuenta una cosa, que ni siquiera hemos logrado que se comprenda lo que es el régimen económico y fiscal, eso que estaba insertado dentro del nuestro Estatuto de Autonomía con una ministra canaria. Por lo tanto, con un catalán va a ser algo más difícil, yo creo.
¿Tú qué dices, Jaime?
Pues creo que vamos a ser espectadores del clásico, y me explico. Cada cierto tiempo este país se detiene para ver los clásicos, de fútbol me refiero, los Madrid-Barça. Con Iceta en el Ministerio de Política Territorial y con la guerra civil que se tienen Moncloa y la Comunidad de Madrid, mucho me temo que van a estar los responsables más ocupados de este clásico, de este Madrid-Barcelona, que del resto de las comunidades autónomas.
Hay otro titular, Javier, que se repite, y es el de las muestras de la variante británica. 49 se han detectado en el archipiélago, Javier.
Titula la provincia, Canarias es la segunda autonomía con más casos de la cepa británica de las islas. Como apuntan, se detecta 49 muestras de la variante del SARS-CoV-2 entre 7.239 positivos. A través de la secuenciación que realiza la Candelaria Diario de Avisos, España admite un coronavirus más grave debido a la cepa británica. La pandemia supera los 100 millones de contagios mundiales. Canarias 7, Canarias en páginas interiores. Leemos, Canarias confirma los 49 primeros casos de la variante británica tras analizar 100 muestras. El archipiélago, segunda comunidad que más casos ha detectado de la cepa. Sanidad intensificará los análisis, sobre todo en Gran Canaria y Lanzarote. De las 49 muestras, 4 proceden de Lanzarote y 34 de Tenerife, entre las que se incluyen las 20 vinculadas al brote detectado en La Palma a finales de diciembre, generado por una persona relacionada con el Reino Unido.
Bueno, vamos a conocer más detalles de esto, que es un asunto que la verdad que a todos nos toca y nos llega y nos preocupa, ¿no? Está escuchándonos ya el doctor Óscar Díez, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Podemos estimar qué proporción del virus que se está extendiendo en estos momentos por el archipiélago, sobre todo pensando ahora mismo en Lanzarote o en Gran Canaria, por el nivel de contagios que tiene, es de esta nueva variante?
Hombre, todavía es un poco pronto, yo creo, para estimar la prevalencia o la incidencia de la cepa, ¿no? Está claro que está, era lo que intentábamos descubrir o probar con este trabajo, y a partir de ahora es cuando se podrán realizar trabajos más epidemiológicos, porque esta técnica que hemos estandarizado, que hemos puesto en marcha, pues servirá para semanalmente coger una cantidad determinada de cepas y ver cómo el grado de introducción dentro de las islas, ¿no? Pero vamos, que evidentemente tiene que estar, porque era una cepa que ya se difundía a nivel europeo en una cantidad que no es despreciable, ¿no?
No. Una de esas variantes se ha detectado vinculado a una joven de los Llanos de Aridane, en La Palma, que regresó de Gran Bretaña para pasar las Navidades. También tenemos casos en Lanzarote procedentes directamente de Gran Bretaña y otros dos de Italia.
Sí, bueno, era lo normal, ¿no? Ya el otro día cuando empezamos con el trabajo ya sabíamos que lo más probable, por las características de las cepas que hemos seleccionado, porque no son 100 cepas así como decir, digamos que sean estadísticamente sin significancia, sino son cepas que hemos seleccionado por unas características determinadas, ya sean porque les faltaba un gen, que era el que alertó la OMS, ¿no?, que le faltaba el drop S, el gen ese famoso, o porque eran unos ciclos muy bajos, o porque tenían unos rasgos epidemiológicos, como los que está contando, que eran característicos, o podían intuir que esas cepas podían venir de ser la variante británica, ¿no? O sea, son cepas que estaban muy seleccionadas. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es ver esa epidemiología que tenemos en las islas.
No, hombre, lo que se plantea uno es si esta velocidad de contagios que hemos tenido, primero en la isla de Tenerife, después en Gran Canaria y Lanzarote, tiene que ver con esto, doctor, ¿no?
Hombre, es muy posible, ¿no? Es una de las cosas que ha pasado en el mundo occidental, donde en Europa y en América, donde las variantes, las determinadas variantes que han surgido, se están expandiendo a unas velocidades, porque está claro, ya ha habido estudios y se han hecho, donde hablan de una contagiosidad mayor. Algunos hablan de 75%, otros de 50%, un 40%, pero lo que está claro es que su capacidad de contagio es mayor actualmente, ¿no?
Pepe Moreno, ¿alguna cuestión para el doctor Óscar Díez?
Sí, porque a mí me parece muy interesante. Yo no sé si tienen que ver el aumento de contagio en algunas islas, doctor, con esta cepa, ¿no? Porque esto que algunos venimos diciendo desde hace algún tiempo, de que se averigüe, yo recuerdo incluso a la alcaldesa de Arrecife que quería que se averiguara algo de todo esto, ¿no? A través de las aguas y sobre todo hacer un estudio, porque le parecía que allí en la isla de Lanzarote se estaban haciendo haciendo grandes cosas, pero sin embargo no se reflejaban luego en las estadísticas. Esto, por ejemplo, en islas en donde se ha pasado en una situación como esta durante el mes de diciembre y parte de enero, ¿tendría algo que ver? Y en otras islas ese crecimiento, porque en La Palma incluso actuaron a tiempo y supieron atajarlo todo, ¿no?
Hombre, yo creo que la actuación en general a nivel de las islas, tanto de forma colectiva, digamos, por parte de las autoridades como por parte individual de la población, es bastante correcta a lo largo de lo que estamos viviendo de esta pandemia, ¿no? Porque por eso también tenemos como los números más bajos en incidencia a nivel de todo el país y de toda Europa, ¿no? Probablemente nos ayude también ser unas islas, pero es evidente que la gente está bastante concienciada. Esta cepa es más... estas cepas, ¿no? Porque lo que estamos poniendo en marcha, que no era fácil, es la búsqueda de cualquier tipo de cepa. Aquí no es solo que vayamos a detectar la cepa británica o la cepa sudafricana o la brasileña o incluso la de California que ha surgido últimamente, sino que podemos detectar cualquier tipo de variación o variante que pueda convertirse a lo largo, porque claro, una variante lo que está es bajo observación. En un tiempo podremos ver si esa variante se convierte en una cepa nueva porque ha cambiado su biología, su antigenicidad, su virulencia o su transmisibilidad. Pero yo creo que está claro que está dentro de nuestro mundo, que se van a mover porque nosotros nos movemos, evidentemente. Lo hemos hablado muchas veces, que la economía hace que nos tengamos que mover más de lo que probablemente se necesite en este tipo de situaciones. Y ante ese movimiento, las cepas se van a ir trasladando de un sitio a otro. Evidentemente, cuando tú haces bien las cosas, y probablemente estemos haciéndolas bien, y aún así aumentan los contagios, es porque tienes una cepa más contagiosa y a veces también porque hay cierto relajo que se habrá detectado, habremos tenido sin mucho espamiento, pero probablemente lo hayamos tenido en Navidades o en los tiempos de invierno, ¿no? Todo eso hace que esta cepa aumente o cada vez, como decía, como se está viendo a nivel de toda la península, que va a ser en breve tiempo pues una de las cepas predominantes a nivel de toda Europa.
Doctor, la última pregunta se la hace Jaime Prejombe.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, doctor. No sé si comparte el entusiasmo, no sé si la euforia que ha generado el antiviral español, que al parecer reduce casi el 100% la carga viral y también al parecer, pues parece que está mejor preparado para posibles cepas que aparezcan en el futuro.
En estos tiempos que estamos pasando, cualquier noticia siempre tomada, como ya nos ha demostrado también este largo año en que llevamos, porque en breve se cumple el año de la primera cepa que tuvimos aquí en La Gomera, toda esta literatura y todas estas tanto noticias que se generan a nivel de la terapéutica como de las vacunas del virus se cogen con mucho optimismo, con mucha ilusión, pero luego hay que tener todos en cuenta que la realidad es mucho más lenta de lo que pensamos. Y la producción, el poner las vacunas, los tratamientos, todo es mucho más lento. O sea, tenemos que tener en cuenta que lo primero somos nosotros, la forma individual de adoptar la postura contra este virus es nuestra. Si nosotros no usamos nuestras medidas, ya sea la mascarilla, el distanciamiento social, todo lo demás, aun siendo muy ilusionante, sigue siendo cogido con alfileres, ¿no?
Doctor Óscar Díez, enhorabuena por esta investigación. Seguiremos pendientes a ver si podemos determinar qué proporción exactamente es la que está ahora mismo circulando por el archipiélago de esta nueva variante y sobre todo alerta también con que puedan entrar pues esas otras variantes, la brasileña o la sudafricana. Jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Un saludo y buen día.
Me gustaría, por favor, agradecer un poco a todos mis compañeros de servicio y al área de genómica del ITER, dirigidos por el doctor Carlos Flores, por su trabajo, por su dedicación, y asimismo tanto al Cabildo de Tenerife como a la dirección gerencia de nuestro hospital y del Servicio Canario de Salud por su apoyo en todas estas investigaciones que llevamos a cabo. Y muchas gracias por vuestras palabras. Gracias.
Un saludo, Óscar. Muchas gracias. 7:30 minutos. Gracias también a Javier Benítez por el repaso de la prensa.
Mortadela Siterio te ofrece los titulares de prensa.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Quieres ser funcionario de la enseñanza pública, maestro o profesor de instituto? En la Academia Aula de Oposiciones José Carlos te ayudamos a conseguirlo. Somos líderes en aprobados en las oposiciones a la enseñanza en Canarias desde el año 2000. Contamos con los mejores preparadores y ofrecemos formación semipresencial y online. No dejes pasar la oportunidad. Infórmate en auladeoposiciones.es.
Lo estabas deseando y ya lo estás saboreando. Vuelve Canaima. Te esperamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, con todas las medidas de seguridad, pero con todo nuestro sabor. Arepas asadas, cachapas, batidos de fruta, nuestra pata asada, pabellón criollo. Vuelve Canaima. Te esperamos.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Ven y descubre precios increíbles y artículos en liquidación en muebles de baño, platos de ducha, griferías, mamparas y accesorios de baño y cocina. Visítanos o infórmate en el 922-57-1800. Rebajas en Cerámicas Tacoronte.
Llegan las rebajas, llegan las oportunidades de Worten. Productos únicos a precios únicos. Consigue nuestras rebajas productos como aspirador robot ICOS a solo 199,99€. Y pagas en 40 meses. En nuestras 15 tiendas o en nuestra web canarias.worten.es. Worten, rebajas para todos.
Mi padre tiene 83 años, que lo tiene. Tiene problemas de salud, que los tiene. Yo soy el presidente del gobierno y yo no me puedo vacunar por muy presidente del gobierno que sea antes que él. Ni antes de cualquier otra persona que esté en sus mismas condiciones. Y por tanto, esto es un tema objetivo. El que se lo salte siendo cargo público, sin una razón médica, probablemente tiene que dejar el cargo público y si no lo hace, ser cesado por parte de su organización política. Y en esto lo tengo absolutamente claro.
O sea, que no le va a temblar el pulso en ese sentido, ¿no?
En absoluto. En absoluto, y cualquier vacunación que se haga tiene que estar justificada desde el punto de vista médico y que sea finalmente los responsables, y aquí tenemos al Ministerio de Sanidad, al Servicio Canario de Salud, a las direcciones médicas insulares, que me digan que han sido por razones objetivas y médicas, y no porque una persona, porque tenga un cargo determinado, se vacune, porque no es aceptable.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Incorporamos también a David Morales. David, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, bien, gracias.
Me alegro. Bueno, vamos a hablar con el vicepresidente del gobierno y también consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y le vamos a formular pues esa cuestión en la que nos insisten todos los días los empresarios, si se puede aplazar los pagos de los impuestos del último trimestre del año y no los del primero de este 2021. Román Rodríguez, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, muy bien. Siempre liado.
Es una petición esta en la que nos insisten mucho los empresarios del archipiélago. ¿Se puede formular ese cambio?
A estas alturas no. Podríamos haberlo evaluado en su momento, pero al final nosotros lo que hemos hecho fue esperar las decisiones del Gobierno de España el pasado mes de diciembre. Pensamos que el Gobierno de España, en relación al sistema turístico, que al del ocio, al del sector afectado por la pandemia, iba a tener una respuesta más contundente. Cuando no se produjo este hecho, evaluamos la necesidad de intervenir a pesar de nuestras dificultades económicas, a pesar de que nuestras competencias esenciales son los servicios públicos, las obras públicas, la vivienda. Pues dijimos, oye, vamos a hacer un esfuerzo, busquemos fórmulas de ayuda en la doble dirección que hace casi todo el mundo, que es aplazamientos fiscales y ayudas directas. el mes de enero.
Pero recuerdo, usted también lo recordará, aquella conversación cuando hablamos de los presupuestos, y usted nos dijo claramente, para eso no hay dinero, el dinero es para los servicios públicos, no tenemos dinero para eso.
Efectivamente, bueno, y tal es así que los 2.500 millones del presupuesto del año 21 están destinados a la sanidad, a la educación, a los derechos sociales, a la vivienda, a las obras públicas, pero es cierto que después de que a final de diciembre vemos que el gobierno de España no parece estar, desde nuestro punto de vista, a la altura del daño generado al sistema turístico, que es en nuestro caso casi todo, pues evaluamos el tema. Recuerdo la última reunión del gobierno del año pasado, que planteamos rascar 15, 20, 30 millones aquellos días que está finalizándose el ejercicio, y concluíamos en una sesión de trabajo que había que hacer una cosa más relevante, que nos tomaríamos el mes de enero para evaluar posibilidades y buscar recursos adicionales. Uh-huh. Y lo que hicimos durante el mes de enero fue pues hablar con la Comisión Europea, hablar con el Gobierno de España, hablar entre nosotros y buscar recursos adicionales. Y el
¿Cuándo calculan ustedes que se podrá ingresar este dinero por parte de los autónomos y pequeñas empresitas afectadas?
Bueno, pues cuando lo permitan las reglas del juego, este dinero público, el dinero público está sometido a controles, tiene condicionantes de leyes estatales y de leyes canarias, lo vamos a hacer a través de los departamentos propios de la manera más rápida posible. Los plazos son ineludibles en la cosa pública, todo el mundo tiene derecho a participar, tiene que haber tiempo para que la gente participe, tiene que haber condiciones, van a ser las mínimas. Estamos hablando, en el caso de las ayudas directas, son a fondo perdido, se trata de que la gente reúna un conjunto de requisitos que son obligados, que todo el mundo tenga opción.
Eso también, lo que acaba de decir de los requisitos obligados, también es una cuestión que están muchos empresarios, ¿no?, que lo están pasando mal, insistiendo en ese punto, porque, claro, si estás mal y no puedes estar al día de tus pagos, es porque lo estás pasando mal. Pero entonces, si hay que cumplir con los requisitos, a esos empresarios no va a llegar la ayuda, ¿no?
Bueno, vamos a hacer. Ayer teníamos una interesante discusión en el departamento, porque esto tiene complejidad. Insisto que estamos hablando del dinero de todos. Estamos hablando que existe una ley general de subvenciones que es legislación básica y que no se la puede saltar nadie. El que la salta, pues se arriesga a ir a la cárcel. Estamos hablando de estas cosas. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todo lo que se pueda con respetando la norma, al departamento que le corresponda cada tarea. De forma que nadie va a estar más interesado que nosotros en hacer esto de forma rápida, diligente y conforme a derecho. Por lo tanto, las reglas son las reglas. El dinero público es el dinero público. Muchos de los que, y no estoy hablando a la gente afectada, pero muchos de los que nos reclaman diligencia en el espacio de la cosa pública son los que primero nos denunciarían si nos saltáramos cualquier procedimiento. Pasa lo mismo con...
Pero entiende usted esta necesidad, ¿no?
Claro, lo entiendo, pero yo no puedo, o sea, no se trata de coger dinero público y repartirlo en la puerta del Departamento de Hacienda. Tiene que haber convocatorias, esas convocatorias tienen que respetar las leyes básicas del Estado, van a hacer lo mínimo, pero tendrá que darse un plazo para que haya gente decir, bueno, es que la otra vez yo no me enteré. Bueno, pues vamos a hacer el máximo de publicidad, porque también es cierto que no todo el mundo está al quite, y todo el mundo tiene la misma capacidad de organizarse y solicitar ayudas y presentar los requisitos que se exijan. De manera que el pasado año dimos 95,3 millones de euros en ayudas directas a empresas, a autónomos, a pymes, casi 60 millones de ayudas a personas y familias afectadas. Hicimos aplazamientos fiscales. Se trata este año, dada la gravedad de la situación, la persistencia de la crisis sanitaria y económica, hacer un esfuerzo adicional. Y no de 20 millones más, sino sensible, significativo. Yo creo que la propuesta que hemos hecho, por lo que los departamentos responsables han aportado y por la información que dispongo, está muy por encima de la media de las comunidades autónomas y no somos precisamente la comunidad más rica. Y además esto se hace sin tocar el gasto asociado a sanidad y educación. Y añado más. Es seguro que sobre el presupuesto vigente captaremos los próximos meses recursos también para añadir a estos procesos de ayuda. Yo decía ayer en el Parlamento que no serán 165, serán como mínimo 172, porque el Departamento de Economía disponía de 7 millones para ayudas de bares, restaurantes y estas pequeñas y medianas empresas.
Que se agradece, se suma. Los propios empresarios han dicho que, vamos, que dadas las circunstancias de muchas de las empresas, pues es insuficiente. Le va a saludar también Jaime Presidente. Jaime.
¿Qué tal, vicepresidente? Buenos días.
Buenos días.
El aplazamiento de los pagos nos coloca en un escenario, coloca a los empresarios, los profesionales en un escenario complicado si no ha llegado, cuando llegue ese momento, la recuperación económica. Es complicadísimo fecharla, pero más o menos, ¿en qué mes, a partir de qué meses se estima que volverá a recuperarse la economía y en consecuencia que el pago de esos de esas obligaciones aplazadas no sea tan doloroso para los empresarios y los profesionales?
Bueno, primero, la gravedad de la crisis es muy seria y el sector público no sustituirá nunca a la economía privada. La economía privada está muy comprometida por culpa de la pandemia, como está comprometida la salud de la gente y los ingresos públicos. Porque cuando nosotros decidimos trasladar 240, 250 millones de aplazamiento, la liquidez para pagar la sanidad, la educación, para transferir los recursos a los ayuntamientos de los cabildos, se compromete. Porque si yo traslado 250 millones de recursos fiscales que estaban previstos para eso que acabo de comentar y lo voy a recibir 7, 8, 12 meses más tarde, pues entonces yo tengo un problema en tesorería, que lo voy a cubrir con pólizas de crédito, porque de entrada no tengo grandes dificultades para conseguir pólizas de crédito. Si yo traslado liquidez al sector privado, es comprometiendo la liquidez del sector público. Por lo tanto, el pago del primer trimestre se pagaría en octubre de este mismo año. Y las deudas, esta gente que no pudo pagar y que tiene ahora un pacto con Hacienda Canaria de pagar pues 3.000 euros al mes durante 10 meses, pues estas las retrasamos 6 meses, de manera que el que tenía que pagar 3.000 euros en febrero lo pagará en agosto y quien lo tiene que pagar en agosto lo pagará en marzo del año siguiente. Por cierto, estas dos medidas sin intereses, cosa que no ha hecho nadie, ni siquiera el gobierno de España. Por eso tenemos que hacer una norma de rango de ley para poder quitar los intereses de los aplazamientos ordinarios y de los aplazamientos de deuda. De manera que esto pasaríamos, en vez de cobrarlo en el mes de abril, lo cobraríamos en octubre y las deudas fiscales pues se retrasarían 6 meses sin intereses. Esto es una ayuda, esto es liquidez, esto es a costa de la propia liquidez del gobierno, y a eso se añaden los 172 millones ya de ayudas directas, que en términos cuantitativos es poco para el tamaño del daño, pero está por encima de la media y está en el marco de nuestras capacidades, porque nosotros también tenemos las consecuencias de la crisis con los ingresos. La previsión de ingresos del IGIC el año 21 son, en el caso del gobierno, 450 millones menos. Y en el caso de los ayuntamientos, pues 250 millones menos, y hay que pagar a los 65.000 trabajadores públicos, entre ellos 32.000 trabajadores de sanidad. Hay que hacer obra pública, hay que financiar los ayuntamientos, porque esto de elegir, dice, no, elegir, pues es que elegir no es nuestro, elegir 58% de elegir es ayuntamiento y cabildo. Sí, sí. Por lo tanto, aquí estamos todos comprometidos, trabajando. Me consta que hay ayuntamientos ayudando, cabildos ayudando, gobierno de Canarias haciendo un gran esfuerzo, y al gobierno español, que ha hecho cosas muy bien, le hace ERTE y créditos ICO. Yo creo que se quedó corto en las ayudas directas, que podía haber hecho un esfuerzo para un sector tan sensible, tan dañado como es el sistema turístico español y canario. En nuestro caso, con más gravedad, porque tiene más peso que la media española, 3 veces más peso que la media.
Le va a saludar también Pepe Moreno. Pepe.
Buenos días, vicepresidente. Desde luego, un buen día. Como este hacía falta, y sobre todo en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Hay algunas islas que, además, pues que llevan bastante tiempo pasándolo mal, en función también de los niveles de que nos lleva esta pandemia, ¿no? Y que hay que cerrar gimnasios, que se limita mucho la libertad en hostelería, por lo tanto no pueden servir dentro en algunas islas, en otras la capacidad de las terrazas no da para tal, y están desesperados, incluso preguntando, vicepresidente, si esto de alguna manera contemplaría lo que es el último trimestre del año 2020, ¿no? Que también estuvieron en esas dificultades y que no tienen tesorería para tirar para adelante. Me piden, pues, por ejemplo, el aplazamiento de alguno de esos pagos que tienen que realizar. Se está acercando ya al final de mes. Y a mí me gustaría también concretar un poco más, vicepresidente. ¿Desde cuándo se pueden empezar a presentar las primeras solicitudes para este plan que presentó usted y el presidente del gobierno hace días?
Las medidas fiscales de forma inmediata. Ayer a la 1 de la mañana discutía con algunos, bueno, con mi colaborador principal, que es el viceconsejero de Hacienda, pues algunos planteamientos del decreto ley que yo llevo mañana al gobierno. De manera que las medidas fiscales, porque son cambios normativos, el viernes estará en el boletín oficial. Y, por ejemplo, estamos buscando una solución, nada fácil, que por cierto tampoco ha hecho nadie, a la gente que ya estaba en ejecutiva, a ese grupo de empresas que después del 14 de marzo las debilidades de sus empresas por la crisis pues no han podido no ya cumplir con las obligaciones ordinarias, ni siquiera con las obligaciones, digamos, del pago fraccionado de las cosas que tenían incluso en ejecutiva, y ahí estamos viendo algún resquicio legal para permitirles un mayor plazo. Estamos buscando los resquicios que la ley permite. Nosotros las leyes las vamos a respetar porque es nuestra obligación y porque las leyes no son casuales. Tienen el sentido de defender el interés general. De manera que las medidas fiscales, si no hay ningún inconveniente mañana en el gobierno cuando defienda el decreto de ley, el viernes estarían en el boletín, serían eficaces. Las convocatorias no. Las convocatorias las tienen que elaborar. Los departamentos tienen que hacerlo hablando con los sectores, tienen que dar tiempo y tienen que tener una estructura. El gobierno está sobrado de funcionarios. El gobierno está debilitado, como están todos los gobiernos, porque hubo una década de recortes que estamos pagando ahora.
Como mínimo un mes.
La convocatoria, como mínimo un mes, porque esa convocatoria tiene que estar visada por la Dirección General de Fondos Europeos, tiene que estar visada por la Intervención General, tiene que estar participada por los sectores. Yo me imagino que la Consejería de Economía se sentará con la representación para hablar mínimamente de las cosas, un mes convocatoria, un tiempo para que la gente presente los papeles y un tiempo para evaluarlo de manera objetiva. Esto es que esto tiene que ser transparente. No puede ser que ustedes tres presenten un papel y no exista una explicación porque a uno sí y a otro no. Por lo tanto, eso se hará.
Hombre, eso se entiende. Lo que pasa es que, claro, hay empresarios tan apurados que estarán escuchando esto y se estarán hundiendo en la miseria, ¿no? Porque cuando escuchamos
de la ayudita... O no, porque lo que sí sacan esos empresarios, que en comunidades más ricas que nosotros, y que, por ejemplo, en bares y restaurantes llevan 4 meses de facto cerrados, las convocatorias han sido muy inferiores y los compromisos para el futuro son muy inferiores. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Somos una pequeña comunidad. Nosotros tenemos muchas dificultades y lo vamos a hacer, insisto, sin tocar los servicios básicos ni las prestaciones de la ley. Son recursos adicionales.
Ayer decía Ángel Víctor Torres, y sin ninguna ayuda compensará las pérdidas de pymes y autónomos en Canarias, ¿no? Y me acordé, David Morales, del cálculo que hacías ayer en esta sintonía, que decía David Morales que, bueno, que el PIB turístico son unos 15.000 millones y esta ayuda de 165, pues es un 1% de esos 15.000 millones, David, ¿verdad?
Sí, era la valoración porcentual que hacíamos de las ayudas, ¿no? Que todo hay que decir, también lo decíamos ayer, ante los planes discursivos que presentó en su momento en varias ocasiones la ministra de Turismo y que quedaban en eso, en puros discursos, sí que señalábamos que al menos estos 165 millones, pues sí que era una medida práctica que estaba ahí, que era tan tangible, ¿no? Yo quisiera aprovechar, buenos días, señor Rodríguez.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Mañana jueves, día 28, el Instituto Nacional de Estadística tiene previsto publicar los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2020. ¿Ustedes desde el gobierno manejan algún tipo de previsión, proyección respecto a por dónde pueden ir los tiros en el número, en este caso, por desgracia, de desempleados? ¿Superaremos los 280.000?
Seguro, desgraciadamente. Nunca tuvimos una crisis como esta, nunca. Ni siquiera la crisis del 9 al 14 o del 9 al 13 fue una crisis durísima, persistente, generó el daño en aquellos 5 años que generó este en un solo año. Ese porcentaje de pérdida de riqueza del año 20 es el doble de lo que perdimos los 5 años de la crisis anterior. Por lo tanto, las consecuencias socioeconómicas de la pandemia están siendo terribles en el mundo entero y especialmente, pues, en nuestro caso, en Canarias, porque además tenemos una actividad económica vinculada a la movilidad y la movilidad está totalmente comprometida con la pandemia. Por lo tanto, estamos ante un daño extraordinario. Sí quiero añadirte que además de los recursos que ayudemos, ha habido 4.006 millones de euros de préstamos del ICO en Canarias. Y ha habido 1.600 millones de coste a la seguridad social de los ERTES. De manera que esos 10, 11.000 millones de pérdidas han sido, digamos, paliados con más de 4.000 millones de créditos de préstamos que ahora se están pues, ampliando los periodos de carencia, flexibilizando las condiciones. Ha habido más de 1.500, 1.600 millones con los ERTE, ha habido prestaciones por desempleo también para paliar esta situación. Es decir, el gobierno de España ha hecho cosas muy buenas y otras que no son tan buenas. Yo creo que merecía el sistema turístico ayudas directas. Yo creo que lo merecía, que lo necesita. Y no lo han puesto sobre la mesa por ahora. Yo creo que no hay que bajar la guardia. Hay que seguir peleando para que los recursos del gobierno de Canarias de ayudas directas se puedan sumar. Las cosas que hagan Ayuntamiento de Cabildo, que me consta, las cosas que pueda hacer el gobierno de España y lo que nosotros mismos podamos añadir de persistir esta situación del propio presupuesto. Insisto que el pasado año nosotros ayuda a los sectores más afectados, en función también de las competencias autonómicas, hemos hecho 95,3 millones de ayudas directas en convocatoria hasta el 30 de diciembre. De manera que el paro va a aumentar. Porque este daño es terrible. Tú conoces perfectamente este sector, que es un profesional de este mundo, y sabes el daño que está haciendo. Es que es descorazonador moverse. Sí. Solo he ido una vez al sur de Gran Canaria durante este tema. Bueno, y da pena. Se te parte el alma.
Es tremendo. Descorazonador ver esa imagen. Y lo que nos queda por delante, Román Rodríguez.
Y ahora pasear o ver las imágenes en la tele de los servicios de urgencia en las unidades de cuidados intensivos en el 80% del Estado español. Nosotros somos el único territorio de España que no está en situación de gravedad extrema en la pandemia. Lo hemos sido, afortunadamente, desde el principio, ¿no?
Y esperemos que sigamos en esos registros y esto no se complique demasiado. Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda. Gracias por atender nuestra llamada y por aclararnos estos asuntos. Esperemos que esas ayudas puedan llegar pronto a todos los que nos están escuchando que están pasando una situación complicada.
Lo haremos lo antes posible. Un abrazo y a seguir para adelante porque estamos obligados a ello.
Muchas gracias, Román. Un saludo. 7:52.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 40% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora además con servicio de asistencia médica incluido. Solo en riu.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado. La mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a recuperar lo que nos decía ayer Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, sobre Ana Oramas, cuando le decíamos qué le parecía esa pregunta que presenta el gobierno Ana Oramas sobre la central hidroeléctrica de Chira-Soria. Preguntaba Ana Oramas, o pregunta Ana Oramas, que si es prioritaria en estos momentos esa obra, en estos momentos de crisis económica y de restricciones presupuestarias.
Sí, bueno, estoy conmovido, de verdad, por ver cómo se ha vuelto ecologista la señora Norama en los últimos días, ¿no? Es decir, pudo haber mostrado esa preocupación medioambientalista en las Teresitas o en el puerto de Granadilla o en las extracciones de áridos de Güímar. De verdad, me hubiese gustado verla, pero bueno, si siempre son bienvenidas las reconversiones y si ahora se ha vuelto ecologista, pero qué casualidad que sea con una obra emblemática para la isla de Gran Canaria. Y debe haber conmovido también a la plataforma, ¿eh? Porque se ha echado en los brazos el insularismo más recalcitrante.
Bueno, esto es lo que nos decía Antonio Morales. Nos respondía después a Noramas que ella no tiene ninguna intencionalidad política con esta pregunta y que solo lo ha formulado porque se lo ha pedido la plataforma que está en contra. ¿Cómo se ve esto en la isla de Gran Canaria? ¿Cómo lo ve Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria? ¿Cómo ve la formación política esto también? Vamos a preguntárselo a María Fernández, que es la portavoz del Comité Ejecutivo de Coalición Canaria. María, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
La pregunta inicial es obvia. ¿Coalición Canaria está de acuerdo con esta obra?
Es Coalición Canaria impulsó esta obra hace añísimos cuando estábamos gobernando del Gobierno de Canarias, cosa que ha conocido el propio Antonio Morales. Es decir, el apoyo es sin fisuras, esta obra se impulsó con hechos, esta y muchísimas obras más que eran importantes para Gran Canaria, como fue y para la energía limpia de Gran Canaria, como fue desbloquear el concurso eólico. Hoy vamos por el sur y vemos muchísimos aerogeneradores gracias a que Coalición Canaria, cuando gobernaban el Gobierno de Canarias, que es quien tiene la competencia, impulsó estas obras. Es decir, no solo es que lo hayamos apoyado con retórica, sino que lo hemos hecho con hechos, ¿no? Eso no hay duda. Y creo que ayer la diputada lo explicó todo perfectamente. El trámite parlamentario, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, no nos olvidemos que las instituciones no pertenecen a los políticos, pertenecen a los ciudadanos. Y si los ciudadanos quieren hacer llegar preguntas a determinadas instituciones para conocer el estado de determinados proyectos, eso se llama democracia y se llama transparencia. Sí. Yo creo que lo explicó perfectamente y creo que seguirá.
¿No les ha molestado que Ana Ramas haga esta pregunta como Antonio Morales?
A nosotros no nos ha molestado, pero a Antonio Morales parece que le ha venido genial para hacer esa política de frentismo, de insulto, de descalificar, de menospreciar a otras formaciones políticas. Algo en lo que nosotros queremos dejar claro, que no vamos a entrar, no le vamos a hacer el juego, porque somos otra generación, Mayer. Aquí nosotros hacemos política con hechos, con discursos, acercando la política a la ciudadanía. La ciudadanía está hastiada de este enfrentamiento entre políticos.
De acuerdo, y eso tiene que cambiar. Estará de acuerdo conmigo que en la forma de formular la pregunta, ¿no? Eso de es prioritaria en estos momentos de crisis económica y
pero
de
es que la pregunta no la se formula percibe, la diputada.
Se percibe algo, ¿no? Que no alinea bien con el proyecto, ¿no?
Pero es que la pregunta, Mayer, no la formula la diputada. Hay muchísimas asociaciones que hacen llegar preguntas para saber, para conocer proyectos, para saltarse esa falta de transparencia que muchas veces las instituciones tienen y las preguntas no las formula la diputada. Las preguntas se las hacen llegar, al igual que les han hecho llegar otros muchos colectivos y que no se han hecho eco de ello porque no les ha venido bien, ¿no? Pero esto es algo normal. Las preguntas las formula la plataforma, se las da a la diputada y la diputada hace de canal. Porque vuelvo y repito, es que las instituciones sí, pero, no son de los políticos.
Pero yo entiendo que cuando se pone en boca de la diputada Ana Oramas una serie de palabras, si no las comparte no las formularía, ¿no? ¿Usted haría una pregunta que no comparte?
Bueno, por supuesto. Es que silenciar una plataforma o bloquear una plataforma por el hecho de que tú no estés de acuerdo con ellos, eso no es democracia. O no entiendo yo la democracia así. Lo que no se puede...
Pero por ser clarito, ¿usted haría una pregunta en contra de su formación política?
Pero es que la pregunta no la hace Ana Oramas. Yo creo que a lo mejor es el problema que tenemos aquí es el desconocimiento o es el querer desconocer cómo funciona el trámite parlamentario del que se están haciendo eco ahora todos los medios. Y no es una intervención de Ana Oramas fijando posición política, sino que es el canal de Ana Oramas como diputada que le hace llegar una plataforma como se hizo llegar por los pescadores en su día, como se hizo llegar por los estibadores en su día, en la cual estés de acuerdo o no estés de acuerdo, se ponen en contacto contigo, te piden el favor de que formules o que intentes averiguar determinadas cosas y tú las trasladas tal cual, porque no está en tu boca, está en boca de la ciudadanía que llega a ti. A lo mejor igual es que desconocemos el trámite parlamentario.
Le saluda Pepe Moreno.
Buenos días.
Sí, buenos días, María. Buenos días.
Buenos días.
Estoy oyéndola y no salgo de mi asombro. Estoy casi por darme de baja de todo y retirarme a hacer una vida meditada en lo que me quede de vida. Porque eso de que ustedes son otra generación que vienen haciendo las cosas de otra manera nos puede llevar a los que tenemos cierta edad a pensar de que ya hemos cumplido con nuestro cometido y que, por lo tanto, nos tenemos que... Aunque me da cierta esperanza también, María, porque, hombre, si en esa otra generación está Ana Oramas, yo también estoy, que tengo la misma edad, ¿no? Pero no puede ser que un diputado tenga ahora el dibujo que usted le acaba de hacer de ser una mera correa transmisora de lo que dicen los demás y que no tenga criterio propio. Porque yo creí que se hacía política en el Congreso de los Diputados. Yo creí que se hacía allí algo más de lo que es coger una pregunta y hacerlo, ¿no? Por cierto, que no he encontrado, desde que he hablado, cómo puedo aplicar una de las palabras que...